La Periferia. Periodismo para desintoxicar la cabeza de los incautos.
Y comenzamos el programa del día de hoy hablando y haciendo referencia a lo que implican las distorsiones del juego en el fútbol que se están apreciando en el Mundial de Qatar 2022 a través de la intervención del VAR. Hoy también volvimos a asistir a estas intervenciones que, por lo menos en términos personales, uno cree que no vienen a impartir justicia, sino que vienen a ensombrecer cada vez más lo que va generando el fútbol, ¿no? Y distorsiona precisamente el juego. Por eso vamos a hablar en estos minutos con el ex árbitro internacional Luis Oliveto, a quien le damos la bienvenida aquí en La Periferia. Luis, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Luis. Bueno, ¿qué estás apreciando de este Mundial en torno a lo que implica propiamente la utilización del VAR?
El VAR no deja de ser un negocio donde se usa a piacere, a ritmo del consumidor. Porque yo no puedo entender cómo un penal en el mismo partido se lo dan a un equipo y a otro no. Y el que no dan, con el mismo árbitro, en el mismo VAR, resulta ser un penal más grande que el que dieron. Entonces uno sabe más o menos cómo es esto y cómo se maneja, igual que eso de los 6 semiautomáticos, que me borran todos los jugadores y me ponen 2 muñequitos de computación que no sé de dónde salen. Claro. Y me borran todos los que pueden estar habilitando o no. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo manejan esto? Uh-huh. ¿Lo manejan inepto? ¿Lo maneja gente que no sabe de reglamento? ¿Lo manejan ineptos? ¿Delincuentes? ¿Cómo es? Uh-huh. No se entiende.
Uh-huh. ¿Y qué pasa en ese sentido con el referí? ¿Pierde autonomía en su decisión? ¿Queda preso de este uso tecnológico? ¿O puede también tomar la determinación de decidir en el partido qué cobrar y no lo hacen?
No, uno solo vi que fue al VAR y no cobró. Todos los penales que se cobraron en este Mundial hasta ahora, que creo que fueron 5, uh-huh, todos fueron por el VAR. Ningún árbitro vio el penal en la cancha. Uh-huh. Excepto entonces digo, pues, que no entre más a la cancha, que se pongan a ver la televisión y cobren desde ahí, porque claro, si no, claro, pasan vergüenza.
Uh-huh. Claro, también se desdibuja el rol del referí, ¿no?
Sí, el rol del referí ya está desdibujado desde el momento que la FIFA dice que los árbitros son seres humanos y se pueden equivocar y merecen respeto, y el primero que no lo respeta es la FIFA, que le pone en el VAR. Uh-huh. Claro. Entonces el primero que no lo respeta es la FIFA, pero más allá de eso, digo, alguno debe estar manejando como títere a los árbitros, porque no puede ser que no tengan sentido común los árbitros. Yo no creo que no tengan sentido común, se supone que son árbitros internacionales que más o menos razonan. Uh-huh. Si yo veo un partido que termina, está 6-0, no puedo dar 8 minutos de descuento. Claro. ¿Se entiende? Claro. Inglaterra iba 6-2 y dieron 9 minutos de descuento. ¿En qué país?
Bueno, hoy también. Se hace hoy también España 7 iba 6-0, creo, y también adicionaron 7 minutos y hizo el séptimo en ese periodo. No se entiende.
Eso es lo que te estoy diciendo. 6-0 iba al partido y dieron 8 minutos de descuento. Sí. Entonces, no creo que lo haga el árbitro eso, porque no creo que sea tan anormal. Uh-huh. Ahora, ¿entendés? Te de afuera como un títere.
Ahora, Luis, también esto abre suspicacias, porque en paralelo tenemos también este negocio de las apuestas, ¿no? Y uno no deja de pensar, digo, obviamente uno está infiriendo, ¿no? Porque no hay pruebas concretas, pero en ese pensamiento uno dice, bueno, ¿cuánto garparía en las apuestas un triunfo de Arabia sobre Argentina, por ejemplo, ¿no? digo, porque obviamente estos interrogantes también se plantean en cómo se utiliza el VAR en relación y en comparación también al negocio de las apuestas.
Sí, pero si vamos a empezar a pensar en las apuestas, no terminamos más. Lo que pasa es que Argentina no debió perder por más que haya apuestas o no haya apuestas. La verdad que Argentina tuvo todo para ganar en el primer tiempo, para hacer 4 goles, y la falta de inteligencia de los jugadores demostró que bueno, en el pie no hay cerebro. Tenés que pensar con el cerebro que tenés en la cabeza. Si caes 8 veces en offside, quiere decir que algo no funciona. Y más cuando escuchás al técnico, a los jugadores, diciendo que ya conocían cómo jugaba Arabia Saudita y lo habían practicado. Entonces digo, ¿qué? ¿Practicaste mal?
Te voy a meter...
Si no, no puede ser.
Luis, te voy a te meto en un pequeño quilombo. Podés optar no meterte en este quilombo, pero vos dijiste que el VAR es un negocio que se usa a ritmo del consumidor. Ayer un periodista, y creo que estaba en un panel contigo, dijo que sospechó de concretamente del expresidente argentino Mauricio Macri, al que no le interesa, dijo el periodista, que la Argentina salga primero en la Copa del Mundo por razones políticas. ¿Crees que puede haber, no digo directamente sobre el nombre concreto, pero cuando decís a ritmo del consumidor, ¿a qué te estás refiriendo?
A ritmo del que pone más plata o del más poderoso. Porque... Primero me parece una estupidez que se maneje el tema político, eso es propio de un mediocre, pero si fuera así, ¿no? Si fuera así, pero eso de pensar de que si gana Argentina lo beneficia al gobierno de turno, me parece que es una estupidez, porque ya...
No se dio en otras épocas, claro.
No se dio que ganaron, salieron campeones y perdieron los tipos que estaban en el poder, así que no. Que es un mufa no me cae ninguna duda, pero bueno, eso es otro problema.
¿Vas a firmar el petitorio entonces?
El tema, cuando yo veo que a un equipo de Paraguay, Cerro Porteño contra Fluminense, el tipo del VAR le saca de la imagen televisiva del que ve el árbitro un jugador que habilita a todo el mundo para que termine cobrando offside de un jugador de Cerro Porteño, digo, bueno, acá hay algo raro, no te pueden borrar una imagen. Como pasa en este mundial, que me borran la imagen de todos los jugadores. ¿Cómo puede ser que me pongan 2 muñequitos de computación? Me tenés que poner la imagen de todos los jugadores.
Claro, perdés contexto, si no.
Ahora, en el fútbol, obviamente.
Uno sabe dónde están los jugadores, quién habilita, quién no habilita. Claro. ¿Por qué no me lo mostrás?
Claro, no hay referencia. Ahora, es cierto también que el fútbol tiene esta cuestión, sobre todo acá en la Argentina, que lo tenemos incorporado también, donde hay cierta picardía a la hora de poder sacar un mínimo de ventaja, y que para eso está el impartir justicia, ¿no? Pero borrar eso también, de alguna manera, es también ir contra el sentido que puede llegar a tener el juego, porque es parte del juego, así como también, de alguna manera, que se equivoca el referí, es parte también de la circunstancia del juego, porque el jugador también se equivoca. Cuando un jugador va a patear y la patea a la tribuna, se equivoca, no le vamos a poner tecnología para que el jugador patee mejor. Digo, se quiere dar más dinámica al juego, se quiere generar un impartir justicia con mayor equidad, y se está generando todo lo contrario, porque se está rompiendo con el juego en sí mismo.
El problema no es que se está rompiendo con el juego en sí mismo por culpa de que los árbitros se equivoquen, se está rompiendo el sentido del juego, porque los que cambian las reglas de juego y las hacen un desastre son o borracho de whisky o gente que no tuvo nunca una pelota en las manos. Porque no podés equivocarte tanto. Las reglas están hechas un desastre. Las reglas que cambiaron son un desastre. No tienen sentido, no tienen lógica. Destrozaron la esencia misma del fútbol. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Por partir de la base. Mira, te voy a dar dos ejemplos.
Dale.
El ejemplo del saque de salida.
Sí.
Vos tenés el saque de salida que antes era para adelante. ¿Por qué era para adelante? Como el penal. El penal se patea para adelante, no puede patear el penal para atrás. Claro. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque tenés ganas de hacer el gol. Tenés que demostrar que tenés ganas de hacer el gol.
Claro.
Y con el saque de salida, lo que tenés que hacer es tener ganas de poner en disputa la pelota y atacar hacia el bando contrario. Uh-huh. No que ahora te permiten esconderla la pelota. Uh-huh. ¿Cómo vas a esconder la pelota? No la querés disputar. En el rugby o en el fútbol americano, cuando se hace un touchdown o un try o un penal, el tipo patea la pelota para adelante para ponerla en disputa, porque eso es lo que hace al juego, poner en disputa la pelota, no que la escondés. Eso es, por ejemplo, la parte de la esencia del fútbol que destrozaron estos tarados mentales que manejan las reglas de juego en la FIFA. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Por el otro lado, la regla del offside te dice que vos no tenés que tener en cuenta ni las manos ni los brazos de los jugadores y los arqueros. Estás hablando del fuera de juego, o sea, jugadores en el ataque, no en defensa.
Claro.
¿Cómo la mano de un arquero o un defensor no va a habilitar a un jugador contrario en su defensa si el arquero ataja con las manos en su área? ¿Me entendés? Uh-huh. Y es que se toma del hombro. Ayer, por ejemplo, Lautaro Martínez, si le toman la mano del defensor que está atrás,
sí, sí,
está habilitado.
Sí, se vio en la
entonces
mano.
O no saben la regla, o no saben de fútbol, o no saben nada de nada, no sé, la verdad que no sé.
O no quieren saber.
O están al ritmo del consumidor. Luis, la última.
Eso te estoy diciendo, ¿viste? Uno ya no sabe si pensar que desconocen las reglas, si son ignorantes, si le falta el respeto al arbitraje, o directamente son delincuentes. Porque ya te digo, sacar un tipo de la imagen televisiva para que el árbitro no lo vea y cobre otra cosa totalmente irreal, ya me parece que pasa de castaño oscuro. Uh-huh. Pero bueno,
es jodido,
si
sí.
La FIFA lo permite, bienvenido sea, qué sé yo, no sé.
Luis,
están todos en el negocio y nadie protesta.
Uh-huh. La última. ¿Querés hacer un recuerdo de Diego? Vos tuviste una relación especial con Maradona. Ahora el viernes se cumplen 2 años de su partida. ¿Qué relación tuviste con Diego Maradona?
Con Diego tuve la relación de lo que fue jugador, árbitro. Después nos vimos, pues jugamos un partido en el campo deportivo nuestro con el equipo de él, o contra el equipo de él, mejor dicho. Estuvimos comiendo un asado. Y después el hermano me invitó a un evento donde estaba participando él también. Tuvimos muchos encuentros, digamos, y lo más lindo que me pasó fue que me has invitado a la fiesta homenaje donde,
claro, uh-huh, por eso,
donde él
la
jugó su partido de despedida.
La pelota no
se
mancha,
bueno,
¿no?
Eso fue terrible, terrible. Nunca vi tanta gente llorar en mi vida como en esa cancha.
Uh-huh.
Lo que se sentía en esa cancha nunca lo sentí. Y te digo que era un día muy especial. Bueno, fueron especiales todos los días que uno pudo ver o estar, uh-huh, con él, ¿no? Uh-huh. Pero ese fue uno de los días más especiales.
Uh-huh. Seguro.
Luis, gracias por esta charla. Te mandamos un abrazo grande. No. Seguimos en contacto. Gracias.
Bárbara, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Abrazo. Así escuchábamos aquí en la periferia al ex árbitro internacional Luis Oliveto hablando precisamente de la utilización del VAR.
está